Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este tercer domingo de Cuaresma, 12 de marzo, festividad de San Inocencio. Como cada 7 días en la cadena COPE, comienza Iglesia Noticia. Y antes de comenzar, queremos felicitar a Javier Prieto, nuevo diácono transitorio de la diócesis. Y digo transitorio porque Javier será ordenado sacerdote, si Dios quiere, en unos cuantos meses. Vaya desde aquí nuestra felicitación. Arrancamos, por tanto, con el saludo de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López. Te contamos ya algunas de las citas de la semana próxima, y es que el martes se inicia en Málaga un encuentro nacional de vicarios. El 17 de marzo, viernes, en Multicines Zamora se empezará a proyectar In Viaggio, viajando con el Papa Francisco.
Un documental con extensas imágenes en donde vamos a recorrer 53 países en esos 37 viajes que el Papa Francisco ha realizado, con unas imágenes sorprendentes para un retrato en su viaje por el mundo. Un documental en el que podemos reconocer nuestros errores y construir un mundo mejor.
Y este mismo viernes en Toro, a las 20:30 horas en Santo Tomás Cantuariense, concierto del coro de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, como pórtico musical de la Semana Santa. Y el 18 y 19 de marzo, convivencia vocacional para chicos entre 11 y 25 años. Los interesados pueden ponerse en contacto con el seminario. Y el próximo domingo celebramos la jornada del seminario.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos con nosotros a José Manuel Chillón, gerente ecónomo de esta diócesis. Buenos días, José Manuel.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues bien, como siempre, aquí, descansando, hoy que es día de descanso después de tanto trabajo.
Muy bien. Por cierto, antes de empezar, recuérdame cuánto tiempo llevas en el cargo.
Pues desde el 8 de abril, o sea, 10 meses, casi 11 meses.
Bueno, vamos para el año, ¿no? Ya tienes un recorrido suficiente. Déjame que te ponga una cuña que quiero que se la expliques a nuestros oyentes, ¿vale?
Perfecto.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
¿Qué conclusiones saca un gerente de la diócesis de Zamora cuando escucha que 8,5 millones de contribuyentes han señalado la X en su declaración a favor de la Iglesia?
Bueno, pues que la labor que está haciendo la Iglesia es una labor todavía importante, y así lo percibe la sociedad y también, por qué no decirlo, la política española, que ha reconocido que, independientemente de la aconfesionalidad del Estado, el trabajo de la Iglesia católica, el trabajo de los católicos, el trabajo institucional, la labor social, pero también la labor asistencial, incluso la labor cultural, es una labor merecedora de otorgar ese tipo de recurso público. Y también, permíteme, Juan Carlos, decir algo que yo creo que es muy interesante. Poner la X en la declaración tiene coste de oportunidad cero. Ni cuesta más al contribuyente, ni significa un plus, ni significa ni siquiera que no pueda uno participar en otro tipo de labores sociales, ni poner la X en otros fines sociales. Con lo cual, lo único que le estamos diciendo con la X al Estado español es que, de nuestra declaración, de lo que nosotros pagamos para sostener lo público, merece la pena sostener también la Iglesia, en la medida en que su trabajo es también trabajo para el enriquecimiento de lo público.
La asignación tributaria supone, dicen desde la Conferencia Episcopal, aproximadamente el 22% de la financiación de las diócesis. Entiendo que eso significa una progresiva mejora de su capacidad de financiación, pero ¿cómo afronta la diócesis de Zamora este reto de la autosostenibilidad, de la autofinanciación? ¿Qué ideas se barajan en la diócesis?
Bueno, pues yo creo que hay que reconocer el giro que la diócesis de Zamora ha dado con el episcopado y la impronta que ha marcado Monseñor Valera en la determinación de una responsabilidad económica en equipo. En un equipo en el que está también el que me está entrevistando ahora mismo, Juan Carlos López, como responsable y cabeza de esa nueva oficina de proyectos, en el que está Miguel Ángel Hernández como delegado de patrimonio, en el que están contables, abogados, etcétera, todo el equipo que estamos trabajando por hacer sostenible la diócesis de Zamora. Es decir, para que los oyentes sepan, y sobre todo por esa labor de transparencia que tanto pide y exige nuestro obispo, nosotros recibimos de la Conferencia Episcopal todos los meses un poco más de 170.000 euros. Ese dinero que viene sirve para pagar fundamentalmente las nóminas, seguros sociales de los sacerdotes, de los trabajadores y el gasto ordinario mínimo de la diócesis de Zamora. Cualquier gasto extraordinario tiene que ir a recursos, digamos, a ahorros. Esto quiere decir que si en algún momento, que va a suceder y que está en el horizonte, más pronto o más tarde, desapareciera la financiación estatal, la diócesis de Zamora, o al menos el ecónomo de la diócesis de Zamora, pensando a largo plazo, tiene que obligar a esta diócesis a dar de sí lo que no nos va a otorgar el Estado. Es decir, a que la propia diócesis, con sus recursos, sea capaz de sostenerse.
¿Y tiene, José Manuel, recursos propios la diócesis como para afrontar un proyecto que nos haga pensar que eso es posible?
Mira, la diócesis de Zamora tiene absolutamente capacidad de autofinanciación. Es verdad que merece una reflexión, que es la que estamos haciendo en la oficina, que es la que estamos haciendo en el ámbito patrimonial, pero fundamentalmente porque está enclavada y se mantiene en un contexto real, en un contexto social, marcado por un patrimonio casi incomparable respecto a las otras diócesis. Estamos hablando de la cuna del románico, estamos hablando de una riqueza en patrimonio inmueble y en patrimonio mueble absolutamente singular, que para nosotros supone una responsabilidad, pero también una fuente de financiación. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso de abrirla al turismo, porque tenemos el compromiso de mantenerlo y porque tenemos también el compromiso eclesial y evangélico de que ese patrimonio tan valioso sirva para lo que tiene que servir, que es para la evangelización. Esos tres ingredientes tenemos que manejarlos y, claro, esto nos obliga a una reflexión quizá de altura, pero que espero que los oyentes entiendan bien. La Iglesia se mantiene entre la orilla de lo temporal y la orilla de lo, digamos, de lo evangélico, de lo sobrenatural, de aquellos bienes que son los propios de la evangelización y de la fe. Pero para esos bienes sobrenaturales que llamamos, necesita el ejercicio instrumental, la utilización de estos bienes temporales. Digamos que podríamos criticar a la Iglesia si va más a una orilla que a la otra. Si va más a la orilla de lo eterno, digamos que se está cerrando los ojos ante una realidad de la que tiene que hacerse responsable. Si vamos a lo temporal, digamos que se está convirtiendo en una Iglesia excesivamente economicista, digamos, participando del sistema del capital, y tenemos que manejar esos dos extremos. Y eso, digamos, es labor de labor de orfebrería conceptual, ¿no? Uh-huh. Que nosotros tenemos que ir diseñando. Y yo creo que eso está en nuestro objetivo y está en nuestro horizonte.
Estabas hablando de un gran patrimonio recientemente, y por desgracia, las hermanas clarisas de aquí de Zamora, del convento situado en Fray Diego de Eza, se marchan, las marinas se marchan a León y se dejan su casa a la diócesis. Esto es otro tejado, ¿verdad? Y será otro asunto a resolver. No sé si estamos ya pensando en alguna solución o en qué vía se encuentra este tema.
Bueno, de momento la diócesis está de luto porque se cierra un convento y se cierra una forma de vida, se cierra una perspectiva evangélica, se cierra de alguna manera un ámbito contemplativo que siempre de alguna manera es un testimonio de fe incomparable. Por tanto, el cierre siempre es un motivo de tristeza, como ha sucedido con las Clarisas de Toro y como irá sucediendo, por desgracia, en algunos otros conventos. La cuestión, digamos, unido a esto, la cuestión inmueble, pues efectivamente sigue siendo un reto para la diócesis de Zamora tener otro tejado más que sostener, y por tanto tenemos que ser también muy creativos. De momento, pues lo único que tenemos es la resolución de monjas, a quienes les agradecemos haber cumplido con la voluntad de sus fundadoras, que querían que, puesto que el obispo fue el obispo de finales del 19, fue el que les garantizó la situación ahí en el antiguo palacio de los marqueses de Villagodio, también ahora revierta al obispo, porque en las escrituras de donación, en las escrituras originales, el palacio quiere que sea al obispo de Zamora, y es el obispo de Zamora el que de alguna manera lo va a poner a la disposición de la diócesis. Pero déjame decir un minutico, yo sé que el tiempo es oro, Juan Carlos, pero déjame decir que son casi 36.000 personas las que han puesto la X en su declaración. Uh-huh. 36.000 personas. Un dato. Nosotros no tenemos 36.000 personas que acudan a misa los domingos. Nosotros no tenemos 36.000 cristianos activos en Zamora. ¿Esto qué quiere decir? La X excede, digamos, el patrimonio de la fe. Excede el haberse apuntado como miembro activo militante de la Iglesia Católica. La X responde a gente que reconoce que socialmente, no solo su labor asistencial, social... Nosotros hemos aportado a Cáritas más de 70.000 euros, hemos dado 2 pisos a los menesianos, hemos hecho más de 26 contratos fijos durante estos últimos meses. Además de la percepción social, la percepción cultural, la asistencial, la percepción del acompañamiento sigue siendo para la gente de Zamora, independientemente de sus convicciones religiosas, una percepción que merece sus recursos económicos.
Muchas gracias, José Manuel, por esta intervención. Has aterrizado en la filosofía práctica. Te hemos entendido perfectamente como buen filósofo y pedagogo que eres. Tenemos que seguir hablando, ¿vale?
Un abrazo y déjame un saludo para Vicky. Estamos en la Semana de la Mujer Trabajadora y desde aquí, desde las ondas, le mandamos un saludo a Vicky, que está ahora en su adviento particular esperando a su bebé. Así que también desde la diócesis un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Y damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo, don Fernando.
Celebramos hoy el tercer domingo de Cuaresma, un diálogo entre Jesús y la samaritana. Jesús le dice a esta mujer de Samaria: tengo sed, dame de beber. La Cuaresma que estamos recorriendo es como esa experiencia de desierto que nos ayuda a reconocer la sed y el deseo que nos atraviesan, y a reconocer a Dios como la fuente que necesitamos y buscamos, el agua viva. Y recuerdo ese diálogo enternecedor entre la madre Teresa de Calcuta y Jesús, que en un viaje de tren escucha de labios del Señor: tengo sed. Es un diálogo enternecedor, un diálogo lleno de belleza, lleno de ternura. Ella escucha, pues, esas palabras de Jesús: esposa mía, mi pequeñita, mi Jesús, Jesús mío, contestaba ella, deseando devolver amor por amor. En ese diálogo sagrado le estaba revelando su corazón, su dolor, su amor, su compasión, su ser, su sed por los que más sufren, su plan de enviarla a los que más sufren como portadora del amor de Él. Jesús continuó suplicando: ven, llévame a los agujeros de los pobres, ven, sé mi luz. Era una vocación para abandonar incluso Loreto, donde ella estaba feliz, para ir a las calles y servir a los pobres más pobres. Fue en aquel tren donde oye la llamada a dejarlo todo. Yo sabía que era su voluntad, que tenía que seguirle. No había duda de que iba a ser su obra. Ven, sé mi luz, bebe del agua viva. Dios os bendiga.
Y despedimos ya este programa de Iglesia Noticia, deseándote que pases un buen domingo. Y no olvides que, para tu información, sigues teniendo a tu disposición la web de la diócesis, www.diocesisdezamora.es, las redes sociales en Facebook y Twitter. Y si quieres recibir información diocesana, puedes escribir un WhatsApp al número 623-183-104. Te repito, 623-183-104. Y por supuesto, la revista diocesana, que ya está en tu parroquia y puedes y debes pedirla porque encontrarás temas de interés. Hasta la semana que viene, nos escuchamos.